con el arquitecto Le Borgne el 5 de enero de 1981. Le Borgne, quería consultarle el año de ingreso a la Facultad de Arquitectura y el año en que egresó de la misma.
Ingresé en el año 1925 y egresé el 13 de julio de 1931. Me recibí junto con la misma promoción, con Beraldo y con Gómez Gavazzo.
Usted fue compañero de ellos, pero no, ellos entraron antes que usted
ellos
en la facultad.
Sí, entraron antes, sobre todo Beraldo, que era el mayor, y fue Gómez Gavazzo también. Pero terminamos la carrera juntos.
Le Borgne, ¿qué otros estudiantes usted recuerda como compañeros entonces, en ya sea en el taller o en algunos otros cursos teóricos de la facultad?
Y bueno, podría citar primeramente a dos personas que fueron, que estudiamos juntos, incluso que llegamos a hacer obras juntos de estudiantes. Uno era Juan María Barilari y el otro Rodolfo Ferrari.
Y esas obras que usted me menciona en que trabajaron juntos, ¿cuáles serían?
Mire, una es en la calle, en la avenida Sarmiento, casi Luis de la Torre.
¿Existe todavía?
Sí, estilo colonial, una blanca que está por allí.
¿Fue la primera, digamos?
Fue la primera.
Ah, creo recordar cuál es. Sí.
Y la segunda fue una clínica médica en la calle Vicuí, en la calle Vicuí 1210, ese número lo recuerdo todavía.
Mire, esa obra sí la tengo muy, muy presente. Porque siempre me llamó mucho la atención, de manera que es una obra anterior a 1931.
Es anterior, Cristina, se terminó en 1930. Lo sé porque fue a visitar a Brun, recuerdo que la fue a visitar Brun, y entonces que era antes de
claro,
todo
esto. Claro. Dígame, Le Borgne, aparte de los estudiantes que, como usted me menciona, fueron compañeros en aquellos años, digamos fines de los años 20 y comienzos de los 30, ¿qué profesores le parece a usted, qué profesores señalaría como habiendo tenido importancia en esa promoción y en su formación particular?
Bueno, había pocos profesores que se destacaban en ese momento en la facultad. Uno de ellos era el taller de Crabot. Pero era muy difícil de acceso al taller de Crabot. Yo tuve otros profesores. Y en la época, bastante desgraciada, que la arquitectura se hacía consultando las medallas. El consejo de los profesores era consulte las medallas.
Claro.
Y uno se pasaba mirando esos libros. Y...
sí, de los premios de Bellas Artes de París.
Claro, que reúne todos los premios de la Escuela de Bellas Artes. Uno ahí no aprendía arquitectura, de verdad. Aprendía a buscar soluciones, nada más. Pero tuve ocasión, en una oportunidad, de tener a Villamajó de profesor, de hacer un proyecto con él. Y ese me abrió el campo. Entendí lo que era arquitectura entonces, ¿no? Porque lo demás era, digamos, casi una manualidad, ¿no?
Claro. De manera que, y usted me señalaba también que destacaba a Monsieur Carré como...
Bueno, desde luego, Monsieur Carré fue el gran profesor de la facultad, ¿no? Ya, demasiado conocido para él.
A mí siempre me llamó la atención, Le Borgne, la admiración unánime que se tiene sobre Carré por parte de quienes lo conocieron y fueron sus alumnos, generaciones enteras, ¿no? Porque este hombre estuvo desde 1907 en la facultad.
Sí, fundador, sí.
Me interesaba que usted me diera su opinión respecto a cómo era posible que un estudiante que como usted o quienes colaboraron con usted en la realización de una obra como la de la calle Ubicuí que recién me mencionó, ¿cómo entiende se compatibilizaba ese interés de ustedes por realizar una obra bastante audaz para el momento en que estaba siendo realizada con una personalidad que como la de Carré estaba... formada dentro de los cánones académicos de la Escuela de Bellas Artes de París?
Sí, desde luego, estaba formado dentro de esos cánones. Era sobre todo un gran maestro de arquitectura y era muy abierto a cualquier tendencia. Un buen profesor para uno que siguió esos cánones, como un buen profesor para Gómez Gavazzo, que estaba en la avanzada, ¿no? Y en ese momento era el momento de que uno tenía toda esa inquietud, porque trajo la arquitectura moderna. Estábamos prendidos de la arquitectura de Jodi, de Modern Bauform y todas esas revistas.
Claro.
Y eso es lo que tuvo influencia para sobre mí, precisamente.
Para ustedes fue importante, como para otros personas que se formaron en la Facultad de Montevideo en aquella época, la venida de Le Corbusier. ¿Les resultó un impacto especial o fue un hombre que les resultó cuestionable? Porque tenía sus grandes motivos para las adhesiones y quizá también...
Sí, pero en ese momento les diré que yo era un admirador de Le Corbusier. Y me causó mucha emoción verlo, oírlo y darle su conferencia, hacer su croquis allí. Aunque estaba completamente equivocado con sus rascamares, porque no daba para tanto. La cuchilla grande dentro de la ciudad vieja. Pero realmente en esa época influyó mucho y tenía una gran admiración por él y por los arquitectos alemanes también, pero no recuerdo los nombres.
Claro.
Que también hacían esa...
Mire, justamente usted me mencionó algunas revistas que ustedes manejaban, Architecture Aujourd'hui, Moderne Bauform, ¿no? Recordando precisamente la obra que ustedes realizaron allí en la calle Vicuí, yo me parece notar allí también ciertos lineamientos que uno encuentra en algunas publicaciones holandesas. ¿A ustedes les interesaba la arquitectura?
También, sí, también, cómo no.
Es decir, ¿manejaban también y les interesaba el análisis de las obras que aparecían en Bendingen?
Sí, cómo no.
¿Y recuerda algún arquitecto que le importara dentro de Holanda?
No puedo decir. No,
bueno, eran todos nombres un poco raros,
sí,
¿no?
Un poco raro, sí.
Salvo Dudok, que era el más fácil de todos.
A mí ahora es muy difícil recordar esas cosas. Pero
a mí siempre me
los holandeses fueron los iniciadores de todo ese movimiento, ¿no? Como Adrián, ¿no?
Sí, claro, como Montt, seguro. Sí. Siempre me llamó mucho la atención la particular influencia que noto en el Uruguay de las corrientes holandesas, y no así en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención. De manera que la personalidad de Le Corbusier fue una personalidad descollante, incluso lo era antes de su venida a Montevideo. Era una persona conocida ya.
Sí, cómo no.
¿El propio Carré lo mencionaba o no? ¿Usted no recuerda?
No, yo no lo he oído mencionar. Pero yo creo que tenía también un gran respeto por Le Corbusier.
¿Usted recuerda si en las charlas, esa es una pregunta que yo no le hice todavía a ninguno de los muchos que recuerdo o que hablando conmigo me mencionaron como testigos de las conferencias que dictó Le Corbusier en Montevideo? ¿Esas charlas dieron motivo a algún tipo de polémica o de cambio de ideas o no? ¿Era simplemente conferencias? No, dictaba su conferencia y se iba.
En esa época la universidad solía traer grandes personalidades. Tuvo ocasión incluso de ir de conocer a Einstein en tantas conferencias.
Es cierto, sí, recuerdo que me...
Y venían egiptólogos, y venían americanistas, y venían una serie de profesionalidades. Y creo que pasó como una de las tantas conferencias que
Claro. Se
en la universidad. Fuera del círculo de la facultad,
claro,
de arquitectos.
En la misma facultad, Le Corbusier accedió a los propios talleres o no, o simplemente dio sus conferencias y no accedió a las propias. Quiere decir que contacto con los profesores directos no hubo, gran contacto, no recuerda.
Mire, hubo un austriaco, creo que estuvo en la facultad, ¿vale? Que lo llevó a Clavot.
Ah, posiblemente Neutra, puede ser, o antes que Neutra.
Yo creo que era antes que Neutra. Y entonces era un momento en que personalmente se empezaba a estudiar de afuera para adentro de las casas, estudiar los volúmenes y las cosas, ¿no?
Claro.
En la época de las maquetas, ¿no? Le conocí, sé que estuvo aquí por Montevideo de una recorrida, elogió la cárcel.
¿Cuál cárcel?
La cárcel de Punta Carreta.
¿La cárcel de Punta Carreta?
Paseando por la Rambla. Paseando por la Rambla se veía la cárcel.
Ah, paseando por
la Rambla. Y esa línea horizontal, ese volumen simple, así le gustó. Y volviendo por el barrio Artigas, se elogió una casa que había hecho Gómez Rabasa. ¿Usted la conocerá?
Pero cómo no, ya estaba hecha la casa esa en el 29. Estaba
hecho y la había hecho de estudiante también.
Ah, está perfecto.
Son los dos únicos elogios que he oído de decir del Cotuchillo que no tengo idea.
Tengo idea que alguna vez alguien me dijo que también elogió las medianeras. Medianeras lisas.
Bueno, porque no estaban pintados los carteles de Coca-Cola.
Exactamente. Hoy ya no las elogiaría, sí, probablemente. Sí. Dígame, Le Borgne, ¿y usted recuerda dentro de la obra de Le Corbusier o de cualquier otra de las personalidades internacionales que se conocían a través de las publicaciones periódicas, recuerda algunas obras que le importaran o algunos nombres, si es que usted recuerda, ¿no?
Mira, pero me importaron muchas obras, ¿no? Pero no le puedo decir los nombres de las obras.
Claro. Independientemente de lo que era la influencia internacional, dentro del medio nacional, que hubo, yo diría que fue un país que tuvo tempranamente gente que empezó a manejar un lenguaje contemporáneo. Ya mencionábamos hace un rato a Cravoto, por ejemplo, que incluso de pronto antes que el propio Vilamajó comienza a ejercitarse con un tipo de lenguaje bastante audaz, ¿no? Y que no es común encontrar en el resto de Latinoamérica, salvo en Buenos Aires parcialmente, y yo diría con menos convicción que a Montevideo. ¿Qué gente le importaba como en tanto estudiante? ¿Qué obras se veían con interés fuera de lo que es la arquitectura internacional?
Le diría Surraco, Ríos. Y había otro arquitecto más. Después fue a Brasil a trabajar.
Ah, Amargós.
Amargós.
Era gente que ustedes respetaban.
Ah, sí, sí, sí.
Y iban a ver las obras que estaban haciendo en esos... Claro, seguro, en los años 29, 30 ya empezaban a tener obra importante, a ganar concursos, es cierto.
Bueno, ganar concursos es otra cosa.
Sí, es otra historia.
Concursos ganaron muchos, sino no los buenos.
Sí.
Salvo aquí en el caso de
Surraco, de pronto, ¿no?
De Surraco con el Hospital de Crina.
¿Y ustedes lo conocían a gente como Surraco, que estuvo muy esporádicamente en la facultad, prácticamente no fue docente de la facultad?
No, yo lo conocí fuera de la facultad.
¿Fuera de la facultad? ¿Y ya recibido?
Sí, ya recibí muchos años después.
Ajá. Es decir, no, normalmente no era usual que se fuera hablar con esa gente fuera de la facultad.
Ah, no era corriente.
Claro. De todas maneras, ustedes conocían qué obras estaban haciendo, iban a verlas interesados. Sí. Incluso de ellos, de gente como Surraco, que no era un hombre vinculado a la docencia en forma más o menos permanente. Dígame, Le Borgne, usted me decía hace poco que usted precisamente consideraba que tenía una obra relativamente escasa.
Sí, muy escasa, casi. Bueno. Por eso, usted que me está haciendo la historia de la vida no va a poder hacer un libro como Benvenuto Cellini, por ejemplo.
No. Pero estaba interesado en más o menos que usted me diera una idea por lo que va recordando, aún sin tener apuntes a mano. Si me da una idea de posteriormente a esas primeras construcciones que usted experimenta, incluso antes de recibirse, antes del 31, usted más o menos recuerda las construcciones que le interesa destacar dentro de su obra y aproximadamente el periodo en que puede haberlas realizado.
Mire, yo me recibí en una época muy difícil, una gran crisis en esa época, y realmente no tuve oportunidad de trabajar. Mi primer cliente fue un mozo, un griego del Tupinambá,
¿Ah, sí?
Que me encargó una casa de renta. Pero el único mérito de esa casa de renta es que es resolver dos casitas, como que tenían dos dormitorios, baño, cocina, ¿no? Y un estar, y que costaron 2.200 pesos de aquella época cada uno. Bueno, y después de eso vino uno.
¿Y esas construcciones existen?
Creo que sí, no sé, allí por donde está el hospital de clínicas. Una es una casita pequeña.
¿En qué calle? ¿Recuerda este lugar?
No, no, no.
Próximo al hospital.
Sí, próximo al hospital, por allí. Y después nada más viene el gran paréntesis en que yo me tuve que, por razones económicas, trabajar en una empresa.
¿Con qué empresa trabajó?
Gori Malfino.
Gori Malfino. Gori es el que fue este... Que tuvo asociado...
A Palanti, para el Palacio Salvo. No, el de Muracciole.
No, el de Muracciole.
El ingeniero, era un ingeniero.
Claro.
Malfino era un ingeniero también.
¿Eso le sirvió, considera que le fue útil para su obra posterior?
Bueno, eso fue un tipo que creo que fue un lavado de cabeza, ¿no? Olvidarse todo lo que, todo lo de las revistas y todo eso, todo lo que uno había aprendido y, en fin, trataba de imitar. Y en ese periodo conocí a Torres García.
¿Y en qué años estamos hablando entonces? Fue poco después del 31. Bueno, Torres García fue el 34 que vino
a Montevideo. Vino aquí, sí. Y yo lo conocí desde que llegó, ¿no? Aquel cuadro, no sé si le dije.
Sí.
El primer cuadro que...
Que él vendió aquí, acá en Montevideo.
Que él vendió aquí en Montevideo. Y entonces sí, creo que eso tuvo mucha influencia sobre mí.
¿Y cómo accedió a Torres García de Borges?
Bueno, accedí visitando una exposición con Alberto Muñoz del Campo.
Ah, es aquella que usted me dijo,
sí,
que don Alberto lo invitó a, sí, usted a ver una exposición de un hombre que acababa de llegar a Montevideo,
sí,
o
sí,
que estaba haciendo una exposición muy muy
curiosa. Sí, que había
curiosa,
una exposición muy interesante, que era un pintor uruguayo muy conocido incluso internacionalmente, que había hecho esa, la decoración de la Diputación de Barcelona, y que yo nunca había oído hablar.
Claro.
Yo tenía el entusiasmo por Figari Barradas. Y,
claro.
Y ahí se limitaba el conocimiento de los pintores uruguayos.
Pero usted ya era una persona que le interesaba la pintura antes.
Ah, me interesó siempre, sí.
Y
la escultura, incluso hice algo, unas pequeñas cosas de escultura.
Ah, usted previamente a su contacto con el taller. ¿Y usted tenía una formación autodidacta o había seguido algún tipo de curso con alguna persona?
No, ninguno. Cuando tuve que decidirme por la carrera que tenía que elegir, yo soy un mal dibujante, ¿no? Entonces entré en los preparatorios temblando, ¿no? y temblando sobre todo el modelado, eso que era eso, el modelado, ¿no? Pues, dificilísimo. Y pero, por suerte, en modelado de Collena, dentro del grupo que estaban, y eso me dio un entusiasmo en seguir haciendo algunas cosas en barro que ya no existen. Algunas cosas tienen bronce por ahí.
Muy bien.
Sí, pero ¿qué iba a decir?
Bueno, usted me contaba que don Alberto lo invitó a esa exposición, posiblemente la primera que realizó Torres.
Es la primera,
Torres.
Y a los pocos días de haber llegado.
A los pocos días de haber llegado. Bueno,
días,
entonces estaba...
Hizo una exposición en Amigos del Arte, la primera exposición. Y entonces ahí lo conocí. Y después, claro...
¿Lo conoció personalmente ya ahí, en la exposición misma?
No. Conocí su obra.
Claro.
Porque desgraciadamente yo soy una persona muy tímida, desgraciadamente vi a Torres que estaba con el hermano de Barradas sentado en la silla, ¿sí? El hermano Barradas se levantó a atenderme, pero no me llevó a presentarme.
Claro,
a Torres.
Claro.
Después hizo una exposición en la TAP. Y
¿qué era la TAP?
La TAP era un grupo de artistas, ¿no?
Es una sigla.
Sí, es una sigla.
¿Qué sería? ¿Taller de artistas plásticos?
Sí, es decir, era un taller de artistas plásticos. Ahora justo no recuerdo. Bueno, y fue ahí cuando se puso ese cuadro y entonces me agarré un entusiasmo con él, que fui a averiguar precisamente a lo de Barrado donde vivía.
Ah, vivía, Torres vivía.
No, a la casa, fui a la casa de Barrada.
Ajá, sí.
Fui a la casa de Barrada para preguntar dónde vivía, porque sabía que era un amigo. Entonces me dieron la dirección de su primera casa en Hija de Flores. Y allí fui a golpear a presentar.
Tímidamente.
Tímidamente, temblando, los tiempos. Se me aflojaban así a ver. Bueno, y esa es enseñanza de Torres, creo que sí ha tenido. Que ha recibido mayor influencia. Como decía, olvidándome todo lo que había aprendido, empecé de nuevo a construir modestamente, sin tratar de imitar a nadie.
¿Qué quiere decirle, Boni? Esa primera adquisición del cuadro lo conectó personalmente,
sí,
con él.
Sí.
Inmediatamente ya siguió en contacto con este hombre.
Sí.
¿Y usted siguió cursos con él?
Bueno, asistió. Asistí a la mayor parte de las conferencias que dictó aquí, que dictó.
Sí, muchísimo. Un hombre, creo que realmente la importancia cultural de este hombre conmocionó, ¿no?, el ámbito cultural del momento, ¿no?
Fue un acontecimiento, para
seguro.
Un lujo para el Uruguay,
seguro.
Muy difícil.
Sí, sí, de superar o de
cualquier país de América.
O de comparar, ¿no?
Sí, más levantó el nivel así.
¿Usted mismo, digamos, ejercitó algo de pintura, algo de dibujo o algo de modelado, no?
No.
Es decir, ¿no siguió cursos de taller junto con...?
No, cursos de taller no. Iba a...
Estuvo permanentemente vinculado a todo el ambiente del taller Torres, eso pues, sí.
Además, taller, Torres no daba cursos en el taller, corregía en el taller.
Claro, sí, digamos.
Pintura, sí.
Exactamente.
Entonces hacía comentarios sobre eso.
¿Y usted asistía a ese tipo, incluso allí?
Bueno, algunas veces sí.
Porque usted prácticamente ha sido, en fin, muy relacionado e incluso muy amigo de muchas de las personas que han pasado por allí,
sí,
¿no? Muchísimos de los pintores que hoy...
Sí, digo que de casi todos los pintores que han permanecido durante un tiempo largo, porque durante un taller de Torres han desfilado, creo que ahora todos los pintores de Montevideo.
Sí, incluso mucha gente que luego se ha apartado y demás.
En los currículums aparecen todos.
Exactamente.
Que han estudiado con Torres García y de eso me he hecho un lugar.
Pero de todas maneras, dentro de la gente que usted, digamos, conoció y de pronto sigue manteniendo con muchos de ellos vinculaciones, está gente como Fonseca o...
Fonseca, Puig, Woodbridge, los hijos de Torres.
Claro.
De
Mato,
desde luego.
Bueno, una cosa, mire, ya que estamos hablando de Torres, me importa mucho, de pronto, usted, yo no sé Torres qué clase de personalidad era, si era muy abierto, abierto en el sentido de desde luego que hablaba mucho y de una cantidad de charlas, pero no sé si en la conversación, mano a mano, era una persona... De comunicar mucho sus propios pensamientos. No sé, la verdad que yo apenas he hablado sobre Torres con Dieste fundamentalmente y con muy poca gente más, de manera que me interesaba mucho saber si él le llegó a expresar a usted algún tipo de opiniones, ya no digo sobre pintura, donde lógicamente uno en la propia materia en que se ejercita de pronto es más severo y exclusivista, es natural, ¿no?, sobre todo cuando alguien está en un movimiento renovador que trata de jerarquizar mucho los convencimientos propios contrapuestos a otras corrientes que se están dando en el momento. ¿Él hablaba de arquitectura propiamente o no?
Habló de arquitectura, bueno, y de todas las artes.
¿Y concretamente valoraba obras específicas que se estuvieran haciendo en ese momento en Europa o incluso en el ámbito nacional o no?
No, nunca lo he oído comentar sobre obras realizadas.
Porque es una cosa que le quería preguntar, a ver si él opinaba algo, si tenía alguna opinión sobre hombres como Vilamajó o no.
No.
Nunca
he oído comentar sobre cosas así, pero...
Al mismo tiempo me hubiera gustado saber qué opinión tenía un hombre como Vilamajó, tan ajeno en su modalidad frente a Torres. ¿Usted sabe qué opinaba Vilamajó frente a Torres, por ejemplo? Me interesaría muchísimo saber. Porque yo digo, hay obras de Vilamajó como El almacén de la Americana que yo digo solamente se explican con una asimilación parcial de una visión que el constructivismo en este país impuesto por Torres parece haber otorgado, ¿no?, al ámbito cultural nuestro, uruguayo.
Mire, sobre ello, con Villamajó tuve la oportunidad una vez de conversar sobre todo. Y me pareció que, en fin, él tenía sus reparos, incluso.
No me extraña, porque...
Incluso, no admitía eso, la regla de oro que para Torres,
claro, claro,
era la base.
Claro.
Decía que era eso. El ritmo y la proporción, cada uno la sentía a su manera y que no podía haber una regla así.
Pero independientemente de pronto de esa estricta concepción que Torres tenía y que prácticamente todo el taller siguió sobre la proporción y la justa medida y el ordenamiento estricto, ¿lo respetaba como artista?
Ah, sí, lo respetaba. Pero con una cierta...
Sí.
La impresión de una cierta prudencia, una cosa así.
Claro, no, ya le digo, no me extraña desde el momento en que me parece sospechar a través de los escritos de uno y otro que son mundos muy distantes, muy distintos. Sí. Pero es bien interesante eso, porque ya le digo, yo no sé si usted opina lo mismo, Legornier, pero yo cuando me enfrento al almacén a un deformado de la Americana, que está en la calle allí, yo no lo puedo comparar con otra cosa fuera del ámbito nacional, como no sea con el propio taller Torres. Sí. Por más de que entre uno y otro haya como personalidades, haya muchas distancias.
Bueno, son distintos caminos que a veces conducen al mismo sitio.
Exactamente. Y dígame, Legornier, me interesa mucho también saber cómo ve usted gente que, como usted mismo, se impactó mucho con el taller Torres o con la propia personalidad de Torres y que, en fin, le sirvió de mucho en su propia formación cultural y a veces en su propia formación en tanto arquitectos o constructores.
Bueno, como formación cultural reflejado en las cosas que después he hecho yo, las pocas cositas que he hecho yo.
Pero pienso también de que usted no tampoco fue el único, que hubo gente como Lorente, o gente como el propio Paisé, que da la sensación de que ha recibido mucho, y o gente como Dieste, que se quedó muy impactado con esa presencia, si bien en su obra no hay un reflejo inmediato y directo.
Ninguno. Dije que yo creo que Torres ha tenido influencia, no solo en los pintores, sino ha tenido influencia en los arquitectos, como decimos, en la literatura ha tenido influencia. Paco Pino admitía también.
Ah, sí, seguro.
Esther
de Cáceres, muchísimo, evidentemente una admiradora de toda la vida, ¿no?
Sí.
Una persona muy, muy, muy allegada. Bueno, y entonces, como todo esto se originó cuando yo le empecé a consultar sobre las obras suyas, luego entonces de ese contacto con el taller Torres, ¿cómo le parece a usted se expresó luego de esas primeras casitas que usted hizo, luego de esa experiencia con la empresa Gori Molfino?
Bueno, eso no fue experiencia, porque yo trabajaba en una empresa de consultoría.
Claro. ¿Usted trabajó muchos años allí, en la empresa?
Toda mi vida.
¿Ah, sí?
37 años trabajé allí.
Ah, 37 años.
Entré allí nunca más.
Y dígame, ¿y allí usted qué realizaba, qué tipo de obras?
Bueno, allí me...
¿O qué tipo de tareas?
Usted sabe que entré por necesidad, le dijo yo, por razones económicas. Entonces allí, de luego, ya me aclararon mi situación, que la empresa es una empresa para recoger beneficios, ¿no? Entonces el cliente que hubiera, que construíamos generalmente para otros, pero a veces venían para que se hiciera el proyecto, yo tenía que hacer los gustos de los propietarios, contemplar el gusto del propietario, como lo decía. Entonces, esa posición, de manera inversa, bueno, entonces aquí soy dibujante, nada más. No firmo ningún plano, como fue así, jamás firmo ningún plano.
Y dentro...
De experiencia ninguna, ¿no? Ya le digo,
claro.
Me sirvió así como un lavado de cabeza,
claro,
para olvidar todo lo que había aprendido, ¿no? Y empezar de nuevo después.
Y escúcheme, Legornier, dentro de esa labor de tantos años allí en la empresa, no le tocó nunca ninguna posibilidad de diseño que usted pudiera haber reflejado alguna idea que le importara a usted? ¿Siempre fueron tremendamente condicionadas los diseños o alguna de las obras que salieron del estudio elaboradas por usted, que parece que vale la pena destacar, porque de pronto no las conozco, no sé.
Bueno,
si...
pero fueron trabajos absolutamente personales, clientes míos que yo los llevaba allí, pero que ya, la empresa no tenía nada que ver con eso.
Y entonces, ¿le parece que hay alguna cosa que vale la pena rescatar de todo aquello?
Bueno, lo que he hecho yo, porque como estaba vinculado a la empresa, desde luego...
Claro. Que serían una sucesión de viviendas, fundamentalmente.
Y bueno, creo que... que desde esos años, dijimos del 42, después mi primera obra fue esta casa, hecha en esa comisión. Y después en el año...
Quiere decir que esta casa la construyó la propia empresa.
Sí, la construí yo como, claro, como arquitecto y como empresario.
Y como seguro. ¿En qué año lo hizo este de Borgne?
1940. 41 la viste, los primeros días del año 41. Está ahí puesto en la red la fecha.
Claro.
Y después de eso, ¿qué hice? Creo que fue 10 años después, la casa y el taller de Augusto Torres, que fue con un programa mínimo allí, ¿no? Cosa más económica, sí. Ahí en la calle de Juan María Pérez.
Juan María Pérez,
sí.
Ya recuerdo.
Pero la casa está muy alterada ahora, no sé qué cosa.
Porque esa casa, ¿quién la habita ahora? ¿No nada que ver con la familia Torres?
No. Ajá. No, esa casa cuando...
Yo lamentablemente no llegué a conocerlo, usted sabe. La recuerdo haber pasado y nunca haber tocado timbre para entrar y conocerla por dentro, ¿no?
Pero es una casita muy chiquita.
Muy chiquita, sí, muy pero chiquita, muy interesante.
Además creo que ahora le han creado la verja, le han hecho un arco.
Exactamente, creo que sí. Sí, creo que han hecho eso. Y eso como... A ver, cuénteme un poquito, ¿cómo se dio esa circunstancia? Vino Augusto, que era amigo suyo, y en fin, vieron como un acuerdo de hacer una casa.
Después de una pelea, porque yo no se la quería hacer. Porque no me animaba. Pero él insistió tanto que no me pude negar, ¿no?
Claro.
Y salió eso, que algunos se encuentran bien, sobre todo por la simplicidad y la economía que representan. La que yo he visto, me convisto.
¿Y usted cómo elaboró esa casa? ¿En contacto permanente con Augusto o no?
No.
O un buen día le trajo el proyecto. Y...
Sí, bueno.
Luego de haber consultado, desde luego.
Dimensiones y cosas así.
Claro.
De locales, pero... El programa era mínimo, un dormitorio, un cuarto baño, una cocina y el taller.
Claro,
no
claro.
Había mucho para dar gusto.
Claro, seguro.
No, tuve absoluta libertad. Además, no tenía yo libertad, ¿no?
Sí, claro.
Tuve oportunidad de hacer algunos trabajos y me lo vinieron a pedir aquí. Entonces ya querían. Me imponían techo de teja y dije, bueno, si a mí no me dan absoluta libertad, yo no les hago nada. Pero si van a la empresa y me piden allí, sabe cualquier cosa.
Desde luego Augusto conocía ya entonces su casa, porque eso fue, usted me dijo, alrededor del 50, del 1950, digamos, bien la fecha ahí, en que... En todo caso, después usted, si tiene oportunidad, me dice la... Mm. Bien, ¿usted conserva fotos y planos de todo ese tipo de obras?
Sí, planos de conservar fotos no creo que estén...
Claro,
si le interesa, no puedo conservar alguno.
Yo creo que el hijo de Lorente, por lo menos, o el propio Lorente, debe tener, me parece, porque manejamos en alguna oportunidad para algunas publicaciones.
No, pero entonces fue la otra acá. Pero entonces Augusto vendió ese edificio.
Ajá.
Vendió ese edificio cuando se fue a Norteamérica. Y después compró una casa vieja que dice yo la respondo.
La casa vieja que está...
una casa vieja
allí en Punta Gorda,
en la calle
Caramurú, es
el Caramurú.
Caramurú. Ahí es.
No, Caramurú es, ¿no? La casa de los padres, un nombre muy parecido a Caramurú.
Ah, sí. Yo no conozco la calle de Punta Gorda realmente.
¿Sabe la, el, la escuela que hizo?
¿Serralta? ¿Puede ser? No, eso es un liceo. Ah, no importa, después me lo dice. Porque usted entonces, de poco de... Eso fue unos cuantos años después del 50, entonces. La segunda casa que él compró
por el
60. Sí. Y este...
Simultáneamente casi con la casa de Loreto.
De Loreto allá en... ¿cómo se llama la calle? En Carrasco, muy próxima a Bolivia, ¿no?
Sí.
No, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, Horacio Quiroga, exactamente. Yo la visité hace muy poquito, me pareció interesantísimo el patiecito que usted hizo allá con los cuatro cipreses aquellos y el porchecito lindísimo, pero
con materiales viejos,
con una cantidad de cosas lindísimas. Así que fue más o menos simultánea con la de Loreto.
Sí, más o menos.
Ahí está. Y dígame, Le Borgne, una casa que me parece, que me pareció encontrar elementos, nunca llegué a preguntarle a usted, una casa que me pareció encontrar una cantidad de elementos usados por usted en esa época, que no sé si fue realizado por usted o no, que es allá, creo que es en la calle Millán, cerca del Parque Posadas.
Ah, no, no, esa la hizo un muchacho que trabajaba conmigo.
Ah, ¿sí?
Dibujante.
Ah, porque me da la sensación de que utilizó una cantidad de recursos... Sí. Similares a los que en aquellas obras estas del 60 y que usted maneja, ¿no? Dígame, para el caso de una casita que no sé si fue reforma o si fue elaboración paulatina y qué sé yo, con agregados sucesivos que hizo Horacio Torres para sí mismo, me parece, por allá en la subida de...
Sí.
De Punta Gorda, en aquella mesetita que en Punta Gorda. ¿Eso lo elaboró él mismo, solo?
Sí, él mismo, solo, en fin, bajo, consultando ciertas cosas técnicas conmigo.
Claro.
Y cambiando ideas también.
Claro, claro. Y dígame...
Pequeños detalles, esas cosas.
Los jardines que tiene él allí, ¿también usted elaboró, participó en algo?
No.
Porque sí, es una cosita muy curiosa, muy talentosa, muy ingeniosa.
Y además muy adaptado a lo que era.
¿No? Muy adaptado a lo que era aquel ambiente.
Muy poca cosa le hizo.
Pero supongo que conocía mucho su propia casa.
Sí, claro que sí.
Usted, una pregunta que me quedó un poco por hacerle. La casa suya, usted me dice, vinieron a habitarla en el 41, es decir, se elaboró en el corral del 40. ¿Pero el jardín fue una creación simultánea a la casa o fue un proceso un poco más prolongado?
Mire, el jardín fue una cosa casi de formación natural.
Claro.
Porque este terreno que tengo yo ahora era parte de una antigua quinta que iba a la calle Carrie.
¿Que era de su abuelo?
Que era de mi abuelo. Y estaba todo plantado. De manera que yo planté algo, algo se secó, los árboles se vienen algunos abajo y otros. Se va modificando el jardín completamente.
Claro. Y la sucesión de espacios que usted fue generando con una cantidad de materiales recuperados de viejas casonas o de demoliciones o incorporando obras de gente amiga del taller Torres. Eso fue, supongo, también un proceso, ¿no es cierto?
No,
fue una cosa que sí instantáneamente se generó en
1940. No, yo empecé con un monumento, hice allí mismo, con un bebedero de pájaros.
Ah, lo recuerdo perfecto.
Con una pieza de la Plaza Independencia, allí,
ese granito de...
que era, ¿cómo se llama? La última montura de las columnas.
Pero digamos parte del fuste de la columna.
No, el fuste no, arriba del capitel.
¿El capitel?
Sí, tiene un nombre oficial, no me acuerdo.
Ah, yo tampoco.
con esa piedra laburequé un poco y separé el heredero de los pájaros.
Y así sucesivamente incorporando los distintos espacios que usted tiene allí.
Sí, hay fustes de columnas allí.
Claro.
Habrá visto también inmensos los balcones.
Claro, sí, sí. Y después, no sé, algunas piezas de terracota, algunas esculturas incluso recuperó de viejas casas de Montevideo.
Sí, una escultura muy romántica que hay.
Sí.
Una quinta del Prado, cerca del Prado, que se traicionó y se quedó abandonada allí.
Es decir, que antes incluso de realizar, de todas maneras, en el correr de esos 10 posteriores años al 40, ese jardín se fue adquiriendo forma, ¿no? Y desde luego la gente conectada a usted del taller lo conocía. Le quería preguntar, en esa casa que usted elaboró, en esa pequeña casa que elaboró para Augusto Torres, ¿tuvo también la responsabilidad de concretar algo de la propia jardinería de la casa?
Sí, sí, el frente, ¿no? Por lo menos plantearlo, el frente.
Claro.
Una fuentecita que hay ahí, unas piedras que están puestas allí, que era para recibir un pequeño monumento que nunca lo recibió. Pues.
Claro, claro. Y la madre de la esposa de Torres, Manolita, ¿ella está viviendo ahora en alguna de las en alguna casa suya o no?
Manolita vive en la calle Caramurú.
Caramurú, exactamente.
Sí. Esa casa se construyó vendiendo cuadros de Torres y con el banco hipotecario por lo que tuviese la casa 2 años antes que muriera. Para el proyecto...
¿Antes que muriera Torres, me dice
usted? Antes que muriera Torres, 2 años antes.
Ah, ¿llegó a habitar entonces?
Sí, sí, vivió 2 años.
Ah. ¿Es una casa que usted diseñó?
No, no, el proyecto original es de Menchaca.
Ah, usted me había dicho, cierto.
Ahora Menchaca, no sé por qué oportuno. Creo que tenía invitado por construir el sanatorio de España, y había en Norteamérica de hospitales, entonces yo me quedé encargado de la terminación. Y ahí hay unas modificaciones en la fachada, en fin, unas pequeñas cosas.
Y ella sigue viviendo allí, ¿no?
Y ella sigue viviendo allí.
Bueno, esa es una cosa que tendría realmente que me gustaría ir a sacar algunas cosas, algunas fotos, porque... Sí, en fin, sí. Me gustaría combinar si acaso con usted para ver, no sé, cuando le venga bien a la señora, no sé, si no le va a molestar que uno pueda ir a tomar algunas tomas.
¿Sí? No, si va conmigo.
Seguro, claro.
Es muy interesante porque incluso están dando espectra.
Claro.
Esas cosas proyectadas por todo.
Y bueno, seguro. Doblemente interés, sí. Entonces. ¿Usted entiende, Leborgne? Usted es demasiado modesto, ¿no?
No.
Le quiero decir una cosa. ¿Usted le parece captar que su propia obra, por escasa que pueda ser, tuvo influencia en la arquitectura nuestra, uruguaya?
Bueno, yo creo que sí, pero tendría que apagar un poco.
Apagar
un poco
su
aparato, sí. Torres era un hombre completamente amplio, completamente generoso. Es el antípoda de Picasso, por ejemplo, que es un tipo egoísta que no deseó creer que será nadie. Admitía a cualquiera, así como discípulo. Hasta la gente más torpe, admitía como discípulo. Además, enseñaba todo lo que sabía, ¿no? Y era un tipo de lo más acogedor, así. Yo tengo el remordimiento de haberle hecho perder horas y horas dándome conferencias para mí solo, ¿no?
Claro.
Conversando, lo iba a visitar y bueno, me recibía allí y me daba toda una conferencia sobre pintura, una serie de comentarios, ¿sí? ¿Sí? O sea que se hacía a veces con muy a menudo comentarios amargos, como una vez que lo llega a Lorente por primera vez, así también me resultó un poquito vuelta, sí, porque era un día de esos que estaba amargado, pero si no, amargado por la parte de la fuerza, ¿no?
Claro.
Que contó aquí, ¿no? Él, con generosidad que tenía, por ejemplo, la idea de hacer grandes monumentos así en piedra, como pudo hacer este del Parque Rodón,
sí.
Sin ganar un centésimo, así en las carreteras, en todos lados. Ya le digo, a veces horas enteras que podía haberlas dedicado a pintar, ¿sí? Sí. Conversando conmigo con cualquiera que iba. Y después de eso todavía le regalaba así una exposición de cuadros, iba sacando cuadros y mostrándole cuadros. De manera que en ese sentido, con personas así increíblemente generosa.
La verdad que...
Y abierta a todo el mundo.
Es que da la sensación de que fue el docente nato, ¿no?
de unas calidades un poco fuera de serie.
Ahora, el que le pegaba un palo a él después lo recibía también, eso es cierto, ¿no? Pero no era rencoroso tampoco.
Dígame, ahora se me está ocurriendo una cosa. Viendo el interés que Torres demostraba en ciertos apoyos figurativos, ¿no? De pronto el tomar no solamente naturaleza muerta, sino sectores de la ciudad. Estoy pensando que hay ciertas reiteraciones, por ejemplo, con el caso del puerto, con el caso de Ciudad Vieja, que él varias veces toma como apoyo de sus... ¿Él tenía preferencias especiales sobre, o le importaba el aspecto urbano? Me gustaría saber algo de eso, de Borgna, a ver un poco cómo veía.
Le importaba mucho, sobre todo los puertos.
Sí, claro, en general son un espectáculo deslumbrante. Sobre
todo los barcos y los puertos le gustaban mucho. Yo cuando asistía a los cursos, a las lecciones que daban a la Facultad de Arquitectura, muy a menudo recorríamos el puerto.
Es cierto que él dio
clases
en la facultad, ¿no? A ver, eso sería importante, sí, que nos que
cuente un poquito. Bueno, iba muy poca gente. En realidad la facultad no se interesó. Le dejó de dictar los cursos, no sé en qué condición, no sé si estaba pago o no, pero los estudiantes no se interesaron.
Poco, un grupo muy reducido.
Sí, muy reducido.
¿Entre ellos quiénes estarían? ¿Menchaca, de pronto? ¿O Menchaca es
un...? Bueno, no, pero nosotros éramos egresados ya. Le digo estudiantes, ¿no?
Seguro, no sé, ustedes si eran egresados, si seguro.
No sé si iba a Menchaca. Muy a menudo salíamos de la facultad y recorrimos todo el puerto a pie. Y me acuerdo que un día, en fin, fuimos hasta el Yacht Club, que yo era socio. Él tenía una terraza sobre la bahía, y era una noche espléndida en que el cielo tiene ese color intenso, después de la puesta del sol, estaba precioso. Y alguien dijo: miren Venus, qué linda que está. Esa estrella, que era Venus, que estaba casi en el horizonte, qué linda que es. Y el profesor dice: sí, pero me gusta más las que hago yo, dijo. Y tenía razón, ¿no? Una pasa la naturaleza y otra cosa la cosa que hace,
sí.
Una lección de pintura. Además, en la ciudad le gustaba, creo que en la historia, no, en la ciudad sin nombre, no, en la historia, sí, la ciudad sin nombre, o en la historia de mi vida, en una de las dos, dice que cuando se embarcó en Montevideo y vio el adoquinado y el pastito entre los adoquines, así, y las casas esas, siempre protestó contra la Plaza Independencia, el crimen que había sido
la destrucción
de la pasiva.
Eso la
sí,
verdad.
Eso sí creo que lo hizo un primer.
Y el adoquinado que le interesaría como una forma, no sé, expresiva de pronto.
Sí, como una forma expresiva, cálida, además un material noble, sí. como es la piedra, ¿no?
Pero por favor, ahora hay que ir a buscarla con lupa, sí. Los adoquinados de esta ciudad.
Porque a mí también me gusta la piedra y me gusta el ladrillo, pero me gusta la piedra, que sea piedra y que no sea laja.
Claro,
porque el ladrillo sea ladrillo y no sea revestimiento de plaqueta.
Exactamente. Así que las clases de Torres concurrían poca gente, y eran clases esporádicas.
No, semanales.
Semanales, sí. Pero que estaban integradas a un currículum permanente en la facultad, o era un contrato que se hacía por un año determinado.
Mire, no sé en qué condiciones.
Yo recuerdo haber visto posiblemente en algunos documentos de la facultad, o en anales, no recuerdo en qué documento, haber visto justamente que se hacían, que en determinado año o en determinados años se dictaron cursos.
En un año, ¿no?
En la facultad.
Y después en Sodre también, pero ninguna quedó grabada, desgraciadamente. La voz de
ninguna
Torres.
Ninguna quedó grabada. Qué asombroso.
La voz de Torres no quedó grabada en ningún lado.
Qué asombroso. No. Una persona que... ¿Cuál fue la fecha de fallecimiento que no recuerdo? 48. El mismo año que fallece justamente Vilamajó, fíjese. Es una persona con semejante importancia que como la que tuvo Torres García en el ámbito cultural. Parece mentira que no haya quedado grabado una de las tantas charlas que debe haber dado.
Charlas no, conferencias.
Conferencias, seguro.
La 200ª conferencia.
Claro.
La pasó así. Y en la ciudad de arquitectos en una conferencia.
Y sobre todo con la importancia y la visión totalizadora que tenía este hombre frente al mundo plástico en general, ¿no?
Bueno, no quedó la voz, pero quedaron sus escritos.
Ah, ni que hablar, seguro.
Porque Torres no improvisaba.
Es decir, siempre leía.
Siempre leía. De noche siempre. Se preparaba la conferencia.
Claro. Claro. Mire, hay una cosa que también se me ocurre ahora preguntarle, Lebonia. Hablando con Dieste, él, recuerdo, me quedó muy impresionado con algunas cosas que Torres le comentaba. Y cuando fue tardíamente a Europa, Dieste es un hombre que fue a Europa ya muy mayor, digamos, ¿no? Siendo un hombre ya formado. Tuvo interés en ir a ver lo que recordaba que Torres le había dicho de Barcelona, que fue ir a ver la obra de un hombre como Gaudí. A mí siempre me llamó mucho la atención. Realmente me pareció una muestra de amplitud intelectual que señalara Torres y que insistiera en el conocimiento de una obra que parece las antípodas en principio de una postura creacional como la que puede haber sostenido el propio Torres, ¿no? A mí realmente siempre me llamó mucho la atención.
Bueno, Torres trabajó como Gaudí.
Sí, yo sé. Eso puede justificar el convencimiento de la coherencia de un hombre como Gaudí, en fin, bueno, la integridad personal, ¿no?
Pero la creación de Gaudí es extraordinaria. Cualquiera,
claro.
Yo creo que cualquiera la tiene que admirar, ¿no?
Es que no hay más que enfrentarse a él.
Sufrí un impacto.
Es que yo nunca me imaginé la obra... viéndola en una fotografía, no tenía yo la menor idea de lo que iba a recibir viéndola en vivo y en directo.
Exactamente me pasó a mí. Exactamente. Allí quedé así,
emparejado. Es un masazo.
Ah, sí, es un masazo.
¿Y usted recuerda, a ver, qué cosas valoraba Torres de la obra de este hombre? ¿O por qué lo veía como algo tan excepcional?
No recuerdo. ¿Por qué no? Él hablaba.
Sí, claro. Él concretamente.
Elogiosos.
Claro.
Es lo que me queda de eso.
Él concretamente colaboró, creo que en la obra de Palma, ¿no? En la reconstrucción
mayor,
o en las modificaciones que hicieron en Palma Mayor.
En los vitrales.
En los vitrales. Y son una cosa que nunca tomé buen cuidado de registrar. Son. ¿Es perfectamente aislable y se sabe qué tipo de vitrales son los hechos por Torres o no? Es decir, que colaboró como un ayudante de Gaudí allí,
no sé si
o dentro del equipo de...
No sé si se han destruido o qué es lo que ha pasado allí. Creo que los han sacado, los han cambiado.
Ah, sí. Así que ni siquiera se mantienen las obras entonces...
Tengo entendido que es así. Pero sé que Torres, por ejemplo, creó como una innovación dentro de las vidrieras, la construcción de las vidrieras, es superponer colores para obtener
ciertas tonalidades, seguro. Bueno, es bien interesante eso. Una cosa que le quería consultar, Lebornier, usted participó, además de las realizaciones para clientes privados, más o menos vinculados a su medio entre amigos o entre gente vinculada al taller Torres. ¿Usted participó en otro tipo de actividades? Por ejemplo, concursos, ¿participó en algún tipo de concurso?
Bueno, recién recibido, sí, Alberto Muñoz me invitó
trabajaron juntos en alguna...
Intervenir en el concurso del Banco de Seguros.
Ah.
Se fue declarado desierto, pues... Nosotros nos emociona mucho.
Claro.
Pero el único concurso intervino.
Ajá. Y fuera del país usted no intervino, ¿no?
No.
¿Y reuniones de tipo internacional participó o en otro tipo de actividades, tipo sociedad de arquitectos o docencia? Nunca hizo tampoco, ¿no?
No hice docencia.
¿Escritos tiene referentes a arquitectura?
No.
¿En cambio tiene alguna cosa referente al taller mismo Torres, ¿no? Sobre la personalidad de Torres.
Bueno, no sé, alguna cosa, para un catálogo, para una cosa.
Claro. Que...
claro. Bueno, yo soy director del Museo de Arte Precolombino y en ese sentido asistí a un seminario organizado por la UNESCO en México. Y después hice.
Bueno, justamente es una de las cosas que no hablamos, de su tarea como diseñador de arquitectura vinculada al museo, ¿no? Que tiene varias cosas, entre otras este propio tallercito suyo que está obviamente diseñado por usted, ¿no?
Ah, sí. Bueno, que no encontré otro principio.
Y usted hizo justamente el diseño para el Museo Mato, allí, el del
Precolombino. Bueno, es una casa vieja, aquí muy poca cosa se pudo hacer, una pequeña reforma nomás.
Pero las instalaciones para
el... Sí, el diseño de vitrinas.
Claro.
Alguna vez, algunas nuevas, y otras adaptando una vieja que tenía X con estanterías.
Sí. Pero es una cosa, no sé, muy bien hecha, muy muy eficaz, como muestra.
Creo que sí, ha llamado la atención bastante. Claro. Incluso a los extranjeros, como un museo chico.
Seguro.
Ha llamado la atención.
Usted me decía que estuvo viajando por UNESCO.
Sí, a un seminario realizado en México en el año 62.
Eso fue antes del diseño para Mato. Yo no recuerdo en qué año usted se concretó ese.
No, fue después.
Fue después.
Estando allí se inauguró el museo. Estando yo allí, por eso después.
Ah,
estando allí se inauguró el museo. Estando yo en México. Se abrió al público, digamos, ¿no?
Y dígame, bueno, si yo le preguntara ahora. ¿Usted ha viajado últimamente por Europa varias oportunidades?
No, una vez.
¿Una vez solo?
De viejo. Hice un viaje y después ahora, últimamente, el gobierno alemán nos invitó con tres o cuatro uruguayos más a hacer una gira por el Museo Moderno de Alemania.
Hice esa ¿Con gira, quién viajó en ese
pueblo? Con García Esteban, Baucero,
Kallenberg.
No, no, también. El director del Cabildo, ¿no?
No sé quién es, la verdad que no sé.
Un historiador. Y el director de artes, de la División de Artes y Letras de la Intendencia, que en este momento no sabe el nombre.
¿Usted quién está? ¿Copetti,
No, Copetti es el director del Museo de Colombia, ¿sí?
Así que fue una gira interesante.
Ah, muy interesante, muy interesante.
Bien interesante,
muy gusto. Más organizados y recibidos magníficamente. Muy interesante.
Y dígame, y dentro de ese viaje, si yo le preguntara, ¿le interesaron cosas modernas de las que vio? ¿O bueno, solamente se entiende que se puede ver en Europa la arquitectura y las obras del pasado?
No. Pero claro, no era el tema del viaje.
No, desde luego.
Pero dentro del tema del viaje, por ejemplo, el museo de Hamburgo, el museo de Colonia,
sí.
Pegado a la catedral, así, con una cosa moderna al lado de...
Me han hablado realmente que es
extraordinario,
que a la gente le impresiona mucho.
Porque es una cosa muy sencilla, ¿no?
Que no pretende competir
piedra,
con...
No compite con nada, al contrario, agranda la plaza, tío. La planta baja es toda transparente. Formidable. Y es una visión de cómo se puede hacer una cosa moderna dentro de... Porque era un problema, ¿eh?
Pienso que sí, seguro. ¿Fue en esa oportunidad que también visitó París? ¿Estuvo en el Centro Pompidou?
Ah, sí, sí. De vuelta entonces fui a París, a Barcelona, para ver a Gaudí.
Claro.
Madrid, este pintor.
Y si yo le dijera, y dentro de lo que se hace en este país, ¿qué obras le importan ver, si es que le importa alguna de tanto, ¿no? Porque en este momento no es precisamente el auge de la buena arquitectura, ¿no es cierto?
Yo francamente, mire, la arquitectura no, me desinteresé de ella, que empecé, pasé tantos años sin hacer nada, ¿no? De manera que no la he seguido, no la he seguido como la ha seguido usted, por ejemplo.
Y si yo le preguntara a Leboñe, ¿a qué arquitectos nacionales le parece usted que yo debería hacerle también otra entrevista como esta?
Yo creo que habrá mucho. Puedo hacer una entrevista.
No, pero ¿a quién me sugeriría? Porque me importa realmente para tener un testimonio de las inquietudes que se han ido estableciendo a partir de 1930, digamos. Sí, y no quiso como usted tener el aparato este grabado. Es más terco.
Ah, se hizo obedecer. No,
lo que pasa es que tiene un origen gallego es terriblemente.
Bueno, a Gómez se le hizo.
Sí, a Gómez.
Bueno, después la generación joven que la conoce mejor que yo.
Sí, me interesaba más gente que hubiera trabajado, digamos, en el 30, o en los años 30, los años 40.
Fueron años tristes para la arquitectura en esa época.
Tristes porque no hubo mucho trabajo, dice usted.
Sí, no
pero se hicieron cosas, pero se hicieron cosas buenas.
¿Sí?
Sí, se hicieron cosas buenas. Yo creo que mucho mejores que las que uno puede ver en, por lo menos en la zona que yo conozco de Latinoamérica en esos años, incluyendo desde luego Argentina.
Pero aquí dice, no sé, originales, cosas originales así.
Bueno,
muy influenciado,
sí,
siempre.
Todo muy influenciado por Europa. Todo muy influenciado por Europa, eso sí, todo muy influenciado
Frank
por Europa. Pero, ¿cómo?
Franco de Wright.
Sí, por un lado Franco de Wright. Justamente, Frank Lloyd Wright es una personalidad que a usted lo impactó en su momento.
No,
bueno,
nunca,
ni siquiera en la época.
Ni siquiera con el Museo de Uruguay.
Seguro. ¿Ahí se lo vio?
No, pero
no tuvo oportunidad.
Pero he visto fotografías, he leído comentarios.
Sí, sí.
De los visitantes.
Sí, es cierto. Que no es precisamente muy cómodo de. Parecería que el protagonista pretende ser el edificio y sí. No las obras a exponerse, ¿no? Sí.
Y yo creo que en un museo el arquitecto debe ser muy modesto.
Es cierto.
Y ahí es un pasaje donde se ponen, colocan cuadros, ¿no?
Claro.
No hay ningún recogimiento, no hay nada.
¿Cómo impresiona? ¿Usted llegó a conocer a un hombre como Fresnedo?
Sí.
Porque ese, él precisamente era de la gente que más bien tenía admiración, supongo yo, por Frank Lloyd Wright, ¿no es cierto?
Sí, la tuvo, por lo menos.
Claro.
Sobre todo al principio, después,
¿no? Sí, sí, después, en fin, buscó un lenguaje relativamente, no diría de pronto de personal, extraordinariamente personal, pero una especie de
una cosa híbrida,
un poco más híbrida, sí, entre las corrientes europeas, sí, y la corriente wrightiana.
Él trabajó mucho con su Wright, ¿sabes?
Es cierto,
sí.
De pronto por eso es que la experiencia adquirida junto con su Raco le permitió de pronto hacer alguna arquitectura hospitalaria, no pienso, porque estuvo cierto.
¿Arquitectura hospitalaria?
Y llegó a ser, mire, llegó a empezar y dejar a medio camino un hospital, creo que era para
Musto, sí.
El hospital Musto,
sí. Sí,
sí. Y después el sanatorio americano, ¿no? También.
Ah, el sanatorio americano.
Que también de él.
Es cierto.